MotoGP. Vive la pasión por el motor con Carlos Miquel.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a COPE GP. Vamos a tener un programón en el que vamos a hablar con la nueva estrella del Mundial de MotoGP, del Mundial de Moto3, David Alonso. Vamos a ver si le intentamos que corra con España en lugar de con Colombia, pero es madrileño, es español y es colombiano y es la gran sensación. Y también vamos a analizar con Jorge Martínez Aspar qué tiene que hacer Ducati para su moto oficial. Jorge Martín o Mar Márquez, es el... La batalla del morbo que hemos tenido en la pista este fin de semana con dos carreras excepcionales, dos remontadas tremendas de Marc Márquez y dos victorias de las que quitan el hipo de Jorge Martín. Vamos ya con los titulares. Volvió Martinator. Ganó las dos carreras, la del sábado en el sprint y la carrera principal. También logró la pole, dominó casi todos los entrenamientos, creo que se dejó el warm-up, nada más, fue una auténtica barbaridad y el sábado se quedó sin la rivalidad con Bagnaia, pero el domingo supo adelantarle cuando tenía un poquito más de ritmo en el sector donde iba más rápido que Pecco Bagnaia y lograr la victoria, pero eso sí, en un duelo apretado a tres, en menos de un segundo estaban los tres pilotos, estaba Martín, Bagnaia, Marc Márquez. Marc pasa a Bagnaia en una maniobra excepcional en la última vuelta y al final doblete español, Jorge Martín por delante de Marc Márquez, tercero Bagnaia, cuarto Bastianini, quinto Viñales, sexto Didier Antonio, séptimo Morbidelli, Binder, Aleix Espargaró, décimo Àlex Márquez, este es el ganador, Jorge Martín.
Este fin de la verdad que he disfrutado muchísimo, me lo he tomado en otro mood, no como en Jerez, que tenía demasiada presión. He querido disfrutar de pilotar, que llevaba tiempo sin hacerlo y bueno, me ha salido todo increíble desde el viernes, así que sé que este es el camino al que ir. Seguramente habrá errores, habrá caídas, habrá días buenos, días malos, pero lo importante es disfrutar del camino y eso estoy haciendo, así que muy feliz y nada, contentísimo de lo que hemos conseguido.
En el Mundial, 129 puntos para Jorge Martín, 91 para Pecco Bagnaia, 89 para Marc Márquez, que ya empieza a hacer ese ruido de película de terror, ya estoy aquí, pues ya está llegando. A 40 puntos de la cabeza, empatado con Enea Bastianini, quinto también con buenas opciones Maverick Viñales, y Pedro Acosta lamentablemente se cayó en las primeras vueltas de la carrera principal y sumó su primer cero de la temporada, está sexto con 73. Marc Márquez llegó así de feliz, se le hizo corta la carrera. Escuchamos a Marc.
No me imaginaba para nada estar en ese segundo puesto, pero ha sido una buena salida, una buena primera vuelta, recuperé algunas posiciones y a partir de allí he dicho, bueno, calma, la carrera es larga, he ido adelantando pilotos y cuando realmente he visto tercero digo, aquí hemos llegado, pero he visto que había ritmo, he visto que salían las cosas y digo, pues vamos. Y cuando he llegado a ellos dos, la tentativa estaba de atacar antes, tenía que arriesgar mucho para adelantar, entonces solo quería hacerlo esa última vuelta, aunque fuera solo por una posición, porque si fallas, ya se acaba.
Y habla del Mundial. Ojo que Marc Márquez ya podría tener una moto de 2025 de Ducati, aunque está en la pomada de poder ir a la moto oficial. Y Márquez habla de que está ya con los buenos, con los grandes, y la sonrisa delata que está pensando en luchar por el título.
Bueno, eso dicen los resultados, me han dicho, ¿no? Así que...
A 40 puntos.
Sí, pero falta... O sea, para luchar por un Mundial, que es lo que dije desde el principio de temporada, hay que clavar lo que está haciendo Martín y Pecco. Hay que estar en el sitio el viernes, estar en el sitio el sábado y estar en el sitio el domingo. De momento nosotros de ese grupo de arriba somos los que más altibajos tenemos por falta de conocimiento, por falta de velocidad.
Además, hemos tenido, está ese hombre deshojando la margarita, que es Gigi D'Aligna. Gigi D'Aligna, que es el capo de Ducati, es quien tiene que decidir qué hace con Jorge Martín, qué hace con Bastianini, que tiene ahora mismo el puesto en la Ducati oficial, y qué pasa con Marc Márquez. Y le han preguntado sobre por dónde puede ir su decisión y si la carrera de ayer se lo pone más difícil, y esto es lo que ha dicho.
No, for sure more difficult.
Por supuesto, guess, que es más difícil.
You know, this is the my job.
Es mi trabajo.
I have to select the best possible rider for
elegir el mejor piloto posible para el equipo.
best possible rider also for other the other Ducati team. So
y el mejor para los otros equipos
de Ducati. This week.
Y es algo que tengo que pensar durante esta semana. Cuidado que no llegue para Barcelona, la semana de Barcelona, dentro de dos semanas, la decisión, o después del Gran Premio de Cataluña. Bueno, vamos a ver cómo queda eso. En las otras categorías hablaremos con el ganador de la jornada, con David Alonso, que ganó por una décima a Dani Holgado, Colin Bayer tercero, Joel Esteban en la cuarta posición, quinto Iván Ortolá, Adrián Fernández, Yamanaka, Rueda, Suzuki y Piqueras. Holgado es el líder, sigue líder, con un punto de ventaja sobre David Alonso y ya 32 sobre Colin Bayer, 44 sobre Iván Ortolá, así que puede haber duelo hispano-colombiano por la victoria. Y en Moto2, pues Sergio García se ha vuelto a imponer sobre Ai Ogura, 3,1 segundos de ventaja, y es el líder del campeonato. Así que estamos liderando en todas las categorías. Es algo increíble, es una auténtica barbaridad lo que estamos haciendo, y esto le decía Sergio García nada más acabar la carrera.
Bueno, súper contento. Era la carrera que tenía pensada y la que he podido hacer, así que estoy muy contento. La moto, la verdad que hemos trabajado muy bien y hemos conseguido una puesta a punto muy buena. Dar las gracias al equipo porque, bueno, que es el resultado del trabajo que han hecho.
Que no se olvide la clasificación, Sergio García, 89 puntos, 82 puntos para Joe Roberts, ojo con él, el único estadounidense en todo el campeonato. Tercero, Fermín Aldeguer, a 26 de la cabeza. Cuarto, Ai Ogura. Quinto, Alonso López. Sexto, Aaron Canet, que el hombre tuvo esa aparatosa lesión. Séptimo, Manuel González. Albert Arenas. Octavo, Jeremy Alcoba. Y décimo, Marcos Ramírez. Hemos tenido la victoria de Alex Palou, y un Palou que ganaba en el circuito rutero de Indianapolis con un gran final de carrera, y esto decía nada más cruzar la meta.
But it was a pit stop that really got you the lead.
La palo, la meta, permitido la victoria. Es una victoria de equipo.
Oh, 100%.
Al 100%.
Yeah, did a mistake on that start.
Cometí el error en la salida.
Position there that we perdiendo esa primera posición. Yeah, everybody, all the crew,
y todos los miembros del equipo, los ingenieros, los mecánicos han hecho un gran trabajo en la parada.
We just had to try and get the performance we had all weekend with the number 10 DHL Honda car. So it was an amazing win.
Rendimiento del vehículo número 10 todavía, last year, and y volver a conseguir la victoria, el back to back.
Y vamos a hablar de Fórmula 1, por supuesto, de ese Ferrari que han estrenado en un test en el circuito de Fiorano. Por cierto, han hecho unas pruebas también con unas fundas de los neumáticos para la lluvia, con una especie de tapacubos espantosos. Espero que eso nunca se imponga en la Fórmula 1, porque no sé cómo van a cambiar las ruedas. Es un horror. Lo han hecho previamente los pilotos probadores, y luego Leclerc ha llevado esas mejoras en Fiorano para corroborar que vayan bien con el túnel de viento. Lo analizaremos con el experto técnico Paolo Filisetti, que nos va a desgranar todas las novedades de ese coche para el fin de semana, y tienen mucha fe, ¿eh? A ver qué pueden conseguir. En fin, que vamos, es un programa completísimo en el que vamos a hablar de todo. Un Ferrari, por cierto, que ha anunciado también fichaje de personal que viene de Mercedes. Bueno, Ferrari sigue creciendo, sigue hacia adelante, sigue fuerte, y hay mucha tela que cortar. Nos vamos ya con las motos.
Cope GP. You know that I'd make a save.
En la noche, la radio deportiva tiene un referente.
Antes de nada, antes de opinar, hay que contar la noticia. Muchos de los que nos estáis escuchando.
Escucha a Juanma Castaño en el partidazo de Cope.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche. My first kiss
went a little like this. Cope GP. Vive la pasión por el motor con Carlos Miquel. You know that I'd make a save.
Hablamos de de motos, porque ha sido un fin de semana de motos en el que ha vuelto a ganar David Alonso, que es la gran sensación de Moto3 de esta temporada. Y también, como siempre que hablamos en este programa de motos, pues comparece, aparte de la persona más sabia de motos de este país, la más famosa de la televisión española, que es Borja González. Hola, Borja, ¿cómo estás?
¿Qué tal? El rinconcito de las mentiras, que a mí me gusta mucho.
Pero se llama vender la burra, ¿eh?
Bueno, vender la burra, ni la primera ni la segunda, pero bueno, oye, ya, yo te digo siempre, tú dilo.
No, pero es que a mí me hace mucha ilusión cuando veo en redes, Mar Márquez habla en el micrófono de Borja González. Es que me dan ganas de levantar la mano, ese le conozco yo. O sea, que bien, bien, está bien. Es interesante, porque además sabes que... Además, la tele te permite, a partir de aquí, puedes presentar eventos, porque cuando tú trabajas en radio, no, la gente piensa que no puedes presentar ningún evento, porque... Mira, te voy a contar una anécdota antes de ir con nuestro gran protagonista, le voy a hacer esperar muy poquito. Hace no mucho tiempo, y para una tele que no voy a decir cuál era, grabé una pieza. Y uno de los miembros del equipo me dijo, oye, es increíble, lo has dicho sin trastabillarte. Y yo pensé, claro, porque no sabemos hablar. Pero bueno, bien, vamos a bromas aparte. Cuéntame por qué es tan bueno David Alonso, que ya está esperándonos, y por qué hay que creer en él, aunque a mí me duela y esté corriendo con la bandera de otro país, pero por qué hay que creer en David, cuéntame.
Esto lo vas a ver, David, que es nuestra guerra casi de cada
sí, lunes. Sí, 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 sí.
Yo diciéndote que tenemos que estar detrás de David y ver lo que hace, y tú poniéndome siempre los peros. No te puedo decir por qué es muy bueno David Alonso, porque el por qué es difícil de encontrar. Sé que es un chico, aparte del talento, que es una cosa imposible de medir, y que tengo que decirlo, creo que hay muchos pilotos que tienen talento, se nota en él la capacidad de trabajo y una cosa que muchas veces es muy difícil de tener, que es la capacidad de entender cuándo te equivocas y cómo corregir los errores y aprender de ellos. Y si lo haces rápido, evolucionas mucho más. Yo creo que es una cosa que unas etapas que él ha hecho muy bien. Es verdad que también siempre me ha dado la sensación de que otra cosa que ha sabido hacer es saber elegir con quién estar, y tiene gente buena alrededor que le cuida y le quiere bien. Y bueno, pues la cabeza es una cosa que se puede ir amueblando, pero hay que tener una buena base. Yo creo que eso lo tiene. Y el talento, las manos... Lo que te digo, creo que hay mucho piloto, yo he visto a mucho piloto con talento y capacidad para ir rápido, pero esas otras condiciones o cualidades no las tienen todos, y yo creo que David es uno de esos elegidos, pero también te digo, queda mucho por delante, está solo en el principio del camino, y estas cosas siempre hay que tomárselas con mucha calma, y sobre todo no hacer nunca demasiado caso a los halagos.
Efectivamente, el halago debilita. David Alonso, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás?
Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Qué bien.
Buenas, Borja, también. Y,
¿qué tal, David?
Y bueno, muy bien, ya por casa.
Muy bien, muy bien, muy bien. La verdad es que nos está haciendo disfrutar mucho encima de la moto. Siempre madrileño de Colombia, es así.
Sí.
Bien, eso está bien. Pero
de Madrid, el madrileño de Colombia, sí.
Pero eso es porque tú eres español también.
Claro, claro, yo nací en España, mi padre es español, entonces también de aquí. Sí, sí.
Bueno, oye, y antes de entrar en materia deportiva, la válvula, el ritmo, lo mejor, lo peor, esto ya no tiene solución, ¿no? Vas a correr siempre con licencia colombiana, no podemos hacer un crowdfunding o algo, echar un, no sé...
Eso no está... Es una de las cosas que no está del todo en mi mano, y sí que eso... Yo creo que voy a seguir corriendo con la bandera de Colombia, pero bueno, yo también siento mucho apoyo por España, y también de agradecer.
Bueno, eso está muy bien, eso está muy bien. En este, yo te haría un test de españolía. ¿Equipo de fútbol favorito, por ejemplo?
A ver, fútbol no sigo mucho. Soy del Real Madrid, no lo sigo mucho, así que en los mundiales, la Champions, así campeonatos concretos, pero del Real Madrid, sí.
Bueno, o sea, bien, ahí ponemos un visto bueno en la casilla, vale. ¿Y en los campeonatos de selecciones con quién vas?
En los campeonatos de selección. Ahí, esa pregunta me compromete un poco.
Bueno, puede ser un corazón dividido. Sí, en los europeos lo tienes dividido. Claro, ¿no?
Sí, España. Yo vivo en España, a muerte en Europa y luego eso, corazón partido, corazón dividido entre Colombia y España.
Bueno, muy bien, muy bien. Oye, estás pasando muy bien el examen. David, hemos visto un cambio, ¿no?, de Jerez a aquí. Estabas arrasando, es decir, daba la sensación de que querías ganar todas las carreras con varios segundos de margen, saltándote toda la tradición de la categoría pequeña, y resulta que nos has sacado, o hemos visto este fin de semana, un enfoque distinto. Voy a estar más tranquilo, ataco al final, que ganar, da lo mismo punto ganar por una décima que ganar por 5 segundos. ¿Es así o...?
Sí, sí, es un poco así, de hecho, un poco lo que me transmitía mi técnico, mi equipo, de que tenía yo un mal pensamiento de que pues me creía que por ganar por más, con más diferencia podía ser mejor o, y al final es lo mismo lo que dices, o sea, es lo mismo 25 puntos a 6 segundos que 25 puntos a una décima y tiene el mismo mérito. Entonces esa idea pues la ha ido cambiando y entonces si uno se puede escapar es una carrera más tranquila, pero bueno, si no pasa nada. Entonces en Jerez, por ejemplo, pues ahí tenía mucha ansia por querer escaparme y es donde, pues aquí en Francia, pues me lo tomé con más calma y si se, lo intenté al final, pero no se podía, entonces pues me quedé luchando en el grupo.
No, bien hecho, bien hecho. ¿Quién se alegra más, tus amigos de Guadalajara donde vives o los de Colombia?
No, todos se alegran, además que bueno, los que han estado ahí desde los inicios y entonces pues han visto el camino, la verdad que están muy contentos, siempre hay que pero sí que disfrutan mucho de las victorias, de los logros.
Bueno, eso está muy bien. ¿Te ha llamado ya alguien o alguien está empezando a sondearte de arriba, de otras categorías?
Bueno, pues yo ahora ese tema más Nico Terol se lo pasa a la persona que me lleva, que es Nico Terol, sí. Y para yo seguir centrado en lo mío que tal y entonces, bueno, pues todavía es muy pronto y entonces de ese tema pues no, pues, tampoco intento escuchar mucho y eso, ahora mismo no te podría decir ninguno.
¿Sabes que Nico Terol es una de las mejores personas que yo he conocido en el Mundial de Motos? Aunque conozco menos gente que Borja. Y eso es muy bueno, es un seguro de vida lo que tienes al lado, ¿eh?
Sí, Nico, la verdad que para mí es como el hermano mayor que nunca he tenido y yo llevo desde 2018 que cuando empecé a competir con el Aspar Team, empecé a trabajar con él y sí que, bueno, al final ya lo ha vivido todo él, tanto lo bueno y también lo malo y siempre me sabe dar el mejor consejo en cada situación. Entonces sí que ahí pues he tenido mucha suerte de tenerlo a mi lado.
Vimos en Jerez el lado más amargo, como fuiste enseguida a pedir disculpas al equipo, algo que te honra, sí. Y que no hacen muchos, que la primera reacción no es pedir disculpas, sino tirar algo contra los paneles. pero bueno, ¿realmente empiezas a notar la presión por el hecho de estar a un punto del título o haces el cholismo de las motos que es ir carrera a carrera?
Sí, no, queda un montón, además es el Mundial ahora cada vez son más largos y entonces queda muchísimo. Ahora hay que pues seguir carrera a carrera porque en cuanto te empieza a subir un poco rápido la vida te pone en el sitio, entonces pues ahora a la siguiente, que la siguiente otra vez vuelva a empezar todo de cero. Los rivales, como yo aprendí de Jerez, pues aprenden de Francia y irán más preparados, entonces esto todo hay que volver a empezar en la siguiente carrera.
Borja, antes de dar paso a un oyente, cuéntame, o sea, pregúntale algo, a ver que alguna duda que tengas, pues ya las tienes todas resueltas porque has estado con él el fin de semana, pero bueno, alguna cosa que puedan...
No, a mí me genera curiosidad ver cómo haces tú cuando te equivocas. Hemos visto dos momentos en este año en los que tú has sentido que había fallado la cosa, que fue una en la carrera de Portugal, que no te salió como tú pensabas, y luego la otra en la carrera de Jerez. Y no sé cuánto tiempo tardas en pasar página, o sea, en que se te quite el enfado, y luego cómo enfocas para intentar hacer eso que luego consigues hacer, que conseguiste en Austin y que has conseguido en Francia, de aprender de esos dos errores.
Pues sí, es una cosa que trabajo, de un poco siempre mirar el aprender de ellos y que de pequeño, pues quizá cuando me pasaba algo así parecido, igual te podía estar dos o tres días de luto, o sea, súper enfadado y tal, y que no levanto la cabeza, y entonces me costaba más recuperarme. Así que luego pues, quería volver y que a probar y aprender, pero me costaba, ¿no? Y entonces cada vez, poco a poco, sí que en el momento igual estoy o de bajón o quizá demasiado triste, pero luego intento cambiar más pronto cada vez para estar preparado para la siguiente. Y siempre busco como mi fallo, o sea, pues al final lo de Jerez, cosa mía, la caída, no que haya estado, que la pista esté mal, porque la pista está mal para todos, o que la moto no corra, pero pues igual no es la moto, igual es que no estoy abriendo bien gas cuando salgo de las curvas. Entonces siempre trato de buscar lo que yo pueda mejorar.
David, tengo un oyente que quiere hablar contigo, que tiene una pregunta para ti. Es Jorge, de Valencia. Jorge, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, mira. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Jorge, buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Ya sabes quién es, ¿no?
Sí.
Bueno, es Jorge Martínez Aspar, que viene a esta reunión y quería hacer la pequeña broma. Pero me parece que ya habíais hablado algo, porque no me sale muy bien.
En cuanto se ha presentado, vamos, yo ya le conocí la voz.
Bueno, ya llevamos muchos años juntos.
Sí, se nota ya.
Oye, Jorge, hace años me dijiste que tenías esta perla y lo está demostrando, ¿eh? Ya sé que queda mucho, que hay que ser prudentes, pero está demostrando un talento bestial, ¿eh?
Sí, hombre, no cabe duda, aunque es jovencísimo, porque acaba de cumplir tan solo 18 años, pero bueno, ya tiene 3 títulos, ¿eh? Hay que decir que se fue campeón de España de 85, luego fue campeón de la Talent y es campeón de la Rookies, el año pasado fue Rookie del Año también, y por lo tanto ya empieza, aunque es jovencísimo, empieza ya a tener un bagaje y un palmarés importante, ¿no? Y bueno, la verdad que os estaba escuchando y como ha dicho, ¿no? Yo creo que es importantísimo los pies en el suelo, carrera a carrera, y aprender sobre todo de... que es, yo creo que es una de las grandes virtudes de David, ¿no? El analizar muchísimo lo que hace con Nico y con todo su equipo técnico y aprender cada carrera, ¿no? Y mejorar cada carrera.
Jorge, ¿qué le tienes preparado para el futuro? ¿Ya saltamos a Moto 2 o preferís ser más tranquilo?
Bueno, vayamos paso a paso y el que siga como va, creciendo como persona, creciendo como piloto y bueno, y la verdad es que no se puede decir más, ¿no? Porque está luchando contra un Dani Holgado con un poquito más de experiencia que él, también un añito más prácticamente un año mayor que él. Pero la verdad es que están haciendo los dos unas carreras impresionantes, ¿no? Y tenemos que ir paso a paso, pero evidentemente no cabe duda que tiene que seguir en esa línea y el siguiente paso es subir a Moto2, no cabe duda.
Claro. David, ya para terminar contigo, ya me quedo con Jorge hablando también de otras cosillas, porque enseguida va a presentar una super escuela de pilotos en un circuito nuevo en Valencia que ha adquirido. ¿Qué es lo que más te gusta de Aspar, que le llevas años teniendo de mentor? ¿Qué es lo que como piloto te aporta?
Bueno, pues Jorge, como la figura de jefe, porque siempre pues está ahí en el box y a mí me gusta mucho cuando nos cuenta sus anécdotas, porque al final me parece, Jorge, ¿no? Hiciste 40 años de mundial, ¿verdad? El año pasado.
Sí.
Entonces, fíjate, 40 años, pues tiene un montón de anécdotas para contar, mucha experiencia y entonces al final puede enseñar mucho a través del ejemplo también y de las vivencias que ha vivido, y entonces pues eso es un pilar, por supuesto, súper importante en el equipo.
Hace 40 años era más peligroso el Mundial de Motos. Eso, de verdad, Jorge.
No cabe duda.
Sí. Afortunadamente, más seguro.
Sí. Afortunadamente ahora hay una seguridad brutal en los circuitos, los pilotos, los monos con airbag y con sensores y con de todo. Yo la verdad es que les veo ahora y me da envidia, aunque evidentemente no me arrepiento de nada, ¿no? Aquellos inicios eran los que eran y era lo que había, no había otra cosa.
Bueno, pues nada. David, ahora Barcelona, ¿algún objetivo en mente?
Sí, ahora Barcelona, bueno, es, por ejemplo, a nivel de trabajo y más técnico, es muy diferente a Le Mans, a Francia. Es un circuito que hay que conducir de una manera diferente, entonces habrá que adaptarse a ese estilo de pilotaje y otra vez eso, pues empezar desde el fin de semana para preparar la carrera lo mejor posible, que ya en nada ya estamos ahí viajando otra vez para allá.
Uy, tengo un audio que se me iba a escapar antes de que te fueras, que demuestra que estamos ante un piloto realmente cultivado. Este es David Alonsen en Servus TV.
David, das erste Rennen in dieser Saison. Wie geht's dir nach dem langen Winter? Bist du bereit?
Ja, das erste Rennen ist immer toll. Es ist ja erste und wir präparieren diese Rennen vor 3 Monaten. Ich bin in der 8. Platz. Es ist wichtig, eine gute Anfang zu machen und danach Spaß haben.
¿Sabes austriaco? Alemán, vamos.
Sí, de alemán aprendí en el colegio y sigo estudiando, me gustan los idiomas, aparte de alemán también estoy ahora con el italiano, ahora en el mundial que se usa mucho, pues aprendiendo el inglés y sí que los idiomas siempre me ha gustado aprenderlos.
¿Y qué decías ahí? Porque claro, nosotros de alemán vamos regular.
Bueno, pues ahí que decía dónde estaba la parrilla, que octavo en la parrilla, que era importante hacer una buena salida y que también pasármelo bien durante la carrera, un poco así, más o menos.
Muy bien, muy bien. Y luego te dijo la locutora que muy buen alemán. Y ahí ya se cuando te sacó de las carreras se te atascabas un poquillo, pero muy bien, muy bien. Te dijo que gracias por el excelente alemán. No hay nada más mejor que para ganarse a los alemanes que hablarles en su idioma, que sabemos que es chunguísimo. David.
Sí, 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 sí. Pero está bien, para trabajar la mente ahí también está bien.
Ah, muy bien, muy bien.
Sí, sí, sí.
Jorge, esto es una perla. O sea, hablando alemán,
inglés, alemán, ahora italiano.
Qué barbaridad.
Va a tener también que tocar un poco el chino.
También, ese está pendiente, Jorge. Tenemos que aprender.
Muy bien, David.
Es más complicado.
Muy bien. Oye, pues muchísimas gracias, que ha sido un placer hablar contigo. Mucha suerte y que nos hablemos muchas más veces con más triunfos en la categoría. Un abrazo fuerte.
Ángela, muchas gracias. Os dejo por ahí. Chao.
Chao,
saludos,
chao.
A todos.
Chao.
Bueno, Aspar, yo este documento me lo ha traído Borja. Yo he alucinado. Es decir, sí. Con esta edad. Tener esa y luego que esté ya pensando los deberes para Barcelona, yo he alucinado, porque lo normal es otro tipo de piloto con esta edad.
No cabe duda que no es un piloto normal. Normalmente ves a pocos pilotos hablando tantos idiomas, preocupándose no solo, digamos, de la parte técnica, sino incluso viajando, leyendo libros y tantas y tantas cosas, ¿no? Con lo joven que es, la verdad es que es un piloto completamente distinto. Al menos yo, con todos los años que llevo del Mundial, el equipo tiene 32 años y yo llevo 42 años en el Campeonato del Mundo y no he tenido ningún piloto así.
Qué barbaridad, qué curioso. Borja, ¿qué tienes para tu amigo Jorge, para Aspar?
No, mira, yo iba a decir una cosa, porque no sé si la gente lo sabe, pero estaba diciendo antes, Jorge, que el rival que tiene al lado es un piloto duro, trabajador, rápido, como Dani Holgado, pero claro, la gente no sabe que Dani Holgado también viene de la escuela de Jorge. Y luego otro de los pilotos punteros de Moto3, Iván Ortolá, también. Estás ahora recogiendo muchos de los frutos del trabajo de los últimos años, de digamos, ¿no? El cambio ese de paso que hiciste de para convertirte, digamos, también en un hacedor de campeones desde la base.
Sí, bueno, la verdad es que mira, hoy mismo estaba repasando la clasificación de ayer del Campeonato del Mundo, tanto en Moto3, Moto2, MotoGP. Los tres ganadores de ayer han estado en el Aspar Team, en Moto3, en Moto2 y MotoGP, Martín, Sergio García y en este caso David. Pero es que en Moto3, como bien dices, los últimos 7 años hemos estado trabajando muchísimo con la base, con la escuela, y entre los 10 primeros hay 6 pilotos que han estado en el Aspar Team, y en este caso, bueno, el primero, el segundo, el cuarto y el en este caso el octavo, ¿no?, del Campeonato del Mundo, han pasado por el Aspar Team o son del Aspar Team. La verdad es que estamos haciendo un grandísimo trabajo de base de educación personal y deportiva, las dos, ¿no?
Sí, bueno, es una pasada. Tengo una pregunta de Forofeo de MotoGP que tengo que hacértela, Jorge. Es la pregunta inevitable de estos días. Si tú fueras máximo responsable de Ducati, ¿a quién fichabas para el equipo oficial? ¿A Jorge Martín o a Marc Márquez?
Yo, una cosa es, si hablamos, no cabe duda, de estabilidad, de estructura, a Jorge Martín. Jorge y Pecco ya han sido compañeros, se respetan bastante y yo creo que son dos pilotazos. Los dos son campeones del mundo, no se puede decir nada, y además los dos han estado conmigo. Si evidentemente quieren una superestrella que puede salir bien o puede salir mal, no lo sé. El tema de tener a un compañero como Marc, porque al final en el deporte es así de claro, y así de dos entran, uno sale, es decir, uno de los dos es el que tiene que salir perdiendo, ¿no? Lo hemos visto muchísimas veces cuando de golpe de repente entra un piloto que se come al otro y el otro no era malo, pero de golpe de repente desaparece, ¿no? Entonces, no es una decisión fácil, yo creo que sin lugar a dudas, yo creo que este año estamos viendo un MotoGP divertidísimo, yo creo que ha subido el nivel muchísimo, sin duda por Marc y sin duda también por Acosta. Yo creo que estos dos pilotos están empujando al resto de todos los pilotos, pero bueno, yo como digo, digamos, evidentemente Marc, 8 veces campeón del mundo, no se puede decir nada de él, y si tú quieres, lo que yo no haría si fuese Ducati es dejarlo perder, pero claro, si él lo que quiere es estar en un equipo oficial, pues evidentemente tiene que ponerlo con Pecco, porque Pecco ya tiene contrato firmado, claro. Y a partir de ahí pues puede pasar cualquier cosa, ¿no?
Claro, la historia es, también hay otra cosa, o tú ahí no lo ves, o ves que todavía tenemos Márquez para rato, pero también está el tema edad, siendo abogado del diablo del lado de Martín, el tema edad va en contra de Marc Márquez, ¿no?
Bueno, el tema de edad, yo creo que después de las lesiones que ha tenido Marc y todo lo que ha ocurrido, yo creo que está demostrando un hambre brutal, ha dejado de cobrar nada menos que 20 millones de ficha por tener una moto competitiva en un equipo privado, es decir, porque hay que destacar esto, ¿no? Yo creo que Marc está poniendo esa parte de más, y yo creo que Marc este año va a luchar por el título todavía, y a partir de ahí va a ganar carreras, no tengo ninguna duda. Yo creo que cada día está más integrado a esta moto y a este equipo, y puede pasar cualquier cosa, pero el tema es que hay que tomar decisiones para el 2025 relativamente en poco tiempo, ¿no? Yo creo que máximo en 2 meses, que estaríamos hablando del mes de julio, antes de que haga el parón, prácticamente sabremos realmente lo que va a pasar en el 2025 en cuanto a los pilotos. Pero la verdad es que pueden haber bastantes cambios, ¿eh?
Hay una opción que sería Jorge a ese equipo oficial, que se lo ha merecido, que lo está haciendo muy bien, y una moto 2025 para Marc en Gresini o en otra estructura. Eso también podría compensar,
bueno,
¿no?
A fecha de hoy lo que yo sé es que el equipo Prama, que es el que tiene el contrato firmado, que es el único que puede tener esa moto 2025 oficial, ¿no? Pues lo que no sé es si en este caso podría ir Marc, en este caso al equipo Prama, con la moto 2025 y con una garantía, diríamos, de tener el material 100% como el equipo oficial, que es lo que tiene ahora Jorge Martín. Pero claro, si él lo que quiere es ser oficial directo de fábrica, ahí ya solo hay una plaza. Y eso es lo que se está ahora, digamos, moviendo, ¿no? La verdad es que está siendo bastante interesante, no solo por esto, sino porque Yamaha también está empujando, como sea, que un segundo equipo. Están habiendo bastantes cambios, que yo creo que eso es bueno también para MotoGP.
Claro, claro. Hay una cosa que me... y sumo a Borja también, que opine de esto. Hay una cosa que me molesta un poco, que es que se dice, no, Marc Márquez, si va Marc Márquez es por marketing. Marc Márquez está corriendo como un demonio.
No, yo creo que por marketing no. Hombre, no cabe duda que tener al 8 veces campeón del mundo y ser quien es, no cabe duda que ayuda. Pero yo vuelvo a repetir, un piloto 8 veces campeón del mundo que ha dejado de tener una ficha de 20 millones y está luchando por ganar en este momento en cualquier gran premio, no es marketing, eso es realidad. Y Marc lo que quiere a toda costa es volver a ser campeón del mundo, no quiere marketing. Yo creo que lo está demostrando cada fin de semana, ¿no?
Claro. Bueno, pues a ver qué pasa con eso. Vas Borja, ¿no?, a la inauguración, presentación del nuevo circuito.
Mira, justamente estaba hoy hablando con Majo Botella, que es la que se está encargando de organizarlo todo, porque tengo una cosa de agenda, pero estoy moviéndolo todo para intentar estar allí el día completo el martes que viene, si no me equivoco, que me hago un lío con las fechas, para ver la presentación de... Porque a mí es que me alucina. Mira, yo hay veces que pienso que llevo 20, 21 años, 23 en el Mundial, y bueno, ya llegará algún momento que tenga que cambiar de cosa, tener que hacer otra cosa, pero claro, cuando ve a Jorge, que no solo lleva 42, sino que se le ocurren nuevas ideas cada dos por tres, digo, yo, claro, esto no puede ser tan cutre, tendré que quedarme más tiempo.
Claro, quédate, hijo. Además ahora es televisivo, Jorge, está todo el día ahí, ¿no?
Bueno, hacemos un poquito de todo, la verdad es que sí, y a mí me pasa a veces lo mismo, Borja. A veces yo mismo me sorprendo diciendo, ¿cómo es posible que hace 45 años nada menos, en el año 1979, hice mi primera carrera aquí al lado de Alcira, en Guadasuar, que precisamente es donde está el circuito, el nuevo proyecto que presentamos ahora, y yo a veces hasta me sorprendo, ¿no? Pero pienso que es muy importante, ¿no?, el tener esa ilusión, esas ganas, esa superación, el intentar crear y hacer cosas diferentes a los demás, ¿no? Lo que estamos hablando, ¿no?, de la escuela de pilotos, la escuela de mecánicos, de competición. Yo la verdad que estoy muy, muy, muy satisfecho y muy orgulloso de ver que en estos últimos 7 años en la escuela de mecánicos la tenemos ya llena para el próximo año. O sea que el formar niños que lo que quieren no quieren ser ingenieros, quieren ser mecánicos de competición. Y luego, pues, aparte, pues, formar pilotos y también, pues, ahora el nacimiento del circuito, ¿no? La verdad es que luchando muchísimo y durmiendo muy poco.
Bueno, pero ahí está el ejemplo, que estás haciendo, sigues haciendo mucho por el deporte de la moto y por el deporte del motor en España, eso es un hecho. Y ahí está, ¿no? La lucha que haces. Y yo os entiendo, porque yo... estoy viajando desde el año 2000, entiendo a Borja, sobre todo, y yo os veo a vosotros, sobre todo cuando llegan los tripletes esos transoceánicos, que debes decir, cuando llegas al primer avión dices, su padre, otra vez, ¿eh?
Sí, pero luego las carreras nos compensan.
Sí, luego despertarte algún día y decir, ¿dónde estoy ahora? A ver, espera un momento, a ver, ¿dónde cené anoche? Eso también para
bastante, Jorge, pero mira, por ejemplo, lo que tenemos ahora mismo, las carreras que estamos viendo este año del Mundial, de todas las categorías, y luego cuando llegas el domingo y ves lo que pasa, bueno, ahora también los sábados, dices, me sigue compensando porque esto me sigue emocionando, y yo creo que es al final es esa gasolina que hace que se te pase el lamento, que se te pase bastante rápido.
Sí, la verdad que estamos viendo un inicio de año brutal, en Jerez, aquí en Le Mans, además se están haciendo récords de asistencia de público. La verdad que yo creo que se le está dando un nuevo empuje, se está poniendo al día en MotoGP y todas las categorías, ¿no? Están siendo realmente muy bonitas todas las carreras.
Sí, sí.
Han comprado bien los americanos, ¿eh? Han comprado buen precio.
Sí, yo creo que podían poner más ya, porque...
Sí, la verdad que sí. A ver si todavía lo revolucionan un poco más, no solo a nivel de lo que es el propio evento, sino también a nivel internacional, me refiero en Estados Unidos, que es lo que se está hablando, de hacer algún gran premio más. Y evidentemente yo creo que eso al final hará todavía más grande MotoGP, ¿no?
Sí, sí. Fíjate... En Fórmula 1 se está preparando otro, en Chicago. O sea, que no paran. Y es el gran objetivo que tienen, abrir la MotoGP a Estados Unidos. Bueno, tenemos a Joe Roberts, que no va mal, que a lo mejor puede ser el siguiente en subir a MotoGP.
Seguro que sí.
Seguro, ¿no? Vale, vale.
Seguro que sí.
No hay duda, ¿no? Vale.
Dueño americano, equipo americano, ya hay equipo de MotoGP americano y les falta el piloto. ¿Y quién va a ser? Pues claro, el único que hay.
Claro.
No cabe duda, vamos.
Sí, está claro. Pues nada, Jorge, que ha sido un placer tenerte aquí, como siempre, dándonos clase de motos y con ganas de ver ese circuito nuevo tuyo. Ya le digo a Borja que si él no puede ir, voy yo. O sea que nada, que sin problema.
Estáis invitados, encantadísimo.
Muy bien, muchas gracias, Jorge. Un abrazo fuerte.
Un abrazo a vosotros, gracias.
Gracias. Borja, merece la pena la gente así, ¿eh? Y por cierto, impresionante lo de el chavalín que estudia alemán.
Te lo dije. Tú vas a decirme ahora, el chavalín español. Ya me lo vas a decir.
Corre para Colombia, eso no lo podemos evitar, ¿eh? Cuando se dice hoy bueno, hemos tenido tres victorias en españolas en el mundial, y entonces vas a decir David Alonso y bueno, sabes, de Colombia.
El acento lo has visto.
Vamos, es tremendo. Bueno, en fin, pues Borja, hemos hablado mucho de motos, así que yo más no te puedo decir.
¿Alguna
perfecto, cosa de sí. ¿De fin de semana que quieras destacar? Los carrerones, lo que decías, ¿no?
Sí, sobre todo que llevamos tres carreras seguidas de MotoGP impresionantes, que la carrera de Jerez fue ese duelo fantástico entre Bagnaia y Márquez, que al final cayó del lado del italiano, que esta vez hemos tenido una pelea que al final fue entre Martín, Bagnaia y Márquez le devolvió a Bagnaia lo que le quitó en Jerez, dos segundos puestos, y yo creo que eso pinta ya un poquito lo que decíamos, las carreras europeas irán diciendo cómo va a ser el Mundial, y ahora mismo huele, y vamos a esperar a ver qué pasa en otros dos sitios típicos como Melo y Mugello, pero empieza a oler a Martín, Bagnaia, Márquez, encima aderezado todo con el juego de la silla de Ducati que tú has dicho, que tú le estabas comentando a Jorge, y ya sé por dónde ibas con lo de Prama, porque ha habido un poquito de cambio de discurso de Marc en la televisión italiana, en Sky, diciendo pues que él lo que quiere es una moto con las últimas evoluciones, con las últimas piezas, pero que le daba igual los colores que llevasen y la fábrica que fuese. Y eso creo que se puede interpretar como que quiere una moto oficial, una Ducati. Yo no le veo cambiando de marca un segundo cambio tan seguido después de haber encontrado la moto que ha encontrado, y que probablemente podría encajarle incluso una moto 2025 si tiene todo el apoyo que le pueda dar Ducati para intentar pelear el Mundial. Y creo además que sería un movimiento inteligente por parte de Ducati, porque ¿para qué perder a uno de estos dos pilotos, a Martín o a Márquez, si puedes tenerlos a los dos y no dejarle a ninguno de los dos a un rival?
Pues eso esperamos que suceda. Gracias, Borja, como siempre. Un abrazo fuerte. Que vaya bien.
Un abrazo.
Bueno, pues quedaos ahí porque vamos a hablar enseguida de Fórmula 1 y de los secretos del nuevo Ferrari. My first kiss went a little like this.
COPE GP. You know that I'd make a save. Los fines de semana en la radio.
Empezamos.
El deporte con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
¡Ojo que lo están revisando en el VAR!
¡Que lo anule!
Los fines de semana todo pasa en tiempo de juego.
Todo pasa en COPE. My first kiss
went a little like this. COPE GP. Vive la pasión por el motor con Carlos Miquel. You know that I'd make a save. Oh, make me over. I'm all I wanna be. A walking study in demonology. Hey, so glad you could make it. Yeah, now you really made it. Hey, so glad you could make it now. Oh, look at my.
Hablamos de Fórmula 1, en un par de días nos vamos a Imola porque empieza la temporada europea en el Gran Premio de la Emilia-Romagna. Los horarios van a ser los que tengamos en Europa normalmente. Vuelven los libres, es decir, no va a haber fin de semana al sprint. Tendremos el día 17, el viernes, los libres 1 de 1 y media a 2 y media de la tarde, libres 2 de 5 a 6 de la tarde, libres 3 el sábado de 12 y media a 1 y media, y los dos puntos más importantes del fin de semana, como siempre, la calificación el sábado 18 de 4 a 5 de la tarde y la carrera a las 3 de la tarde, y la vamos a dar aquí como siempre en tiempo de juego, y con nuestro equipazo de comentaristas, que va a volver este fin de semana. Cosas que tengo que contaros, bueno, pues que hemos aprobado en Fiorano el Ferrari B, un Ferrari muy modificado para la carrera de Imola, con un suelo nuevo y sobre todo lo más visible es que lleva una nueva, unos nuevos pontones que imitan claramente a Red Bull. La salida de aire, en lugar de ser hacia arriba, es hacia abajo, más estrecho, y además tiene otra salida de aire en la parte superior, es decir, un poco en el yendo hacia el concepto del Red Bull RB20 de este año. Tenemos un especialista, uno de los mejores especialistas ingenieros que analiza los coches de Fórmula 1, que de vez en cuando aparece en este programa, y yo, como siempre, muy agradecido de tenerle aquí. Paolo Filisetti, ¿qué tal? Buenasera, buenas tardes, ¿cómo estás?
Buenas tardes, Carlos, todo bien.
Todo bien, ¿no? Bueno, he visto tus análisis en Racing News 365 y también en la Gaceta de los Sport. Yo he leído, no quiere decir que sea verdad, que cuatro décimas por vuelta.
Cuatro décimas es mucho, y si es verdad, vamos a ganar la temporada este año.
Vale. Está
bien. No creo que es cuatro décimos. Para seguro es un desarrollo muy profundo del coche, y las entradas de los pontones y también el perfil inferior de los pontones es muy similar al concepto de Red Bull RB20, y creo que es un concepto que los ingenieros de Ferrari han pensado no hasta el momento que Red Bull ha debutado en la carrera, ma antes, y creo que es un concepto que va a poner remedios a algún problema que tenía el SF24.
Sí, porque ¿en qué aspectos puede ir mejor el SF24? Vamos a llamarle B, aunque se van a enfadar con ese término, pero a ver, yo lo de las cuatro décimas lo he leído. Pero también es cierto que el feeling que me transmiten los pilotos cuando hablan es nosotros tenemos nuestra mejora para Imola. Ha mejorado mucho McLaren, pero nosotros tenemos la nuestra para Imola. Es decir, tienen mucha fe en esta evolución. ¿En qué aspectos cree que puede ir mejor? ¿Un poco más de velocidad punta? ¿Mejor calentamiento de neumático? No sé, cuéntame.
Velocidad de punta y también mejor calentamiento de los neumáticos, porque en China, por ejemplo, en Shanghai, fue un problema muy, muy fuerte el calentamiento. No rápido de los neumáticos de Ferrari, sí. Y creo que es más importante poner mucho más energía sobre los neumáticos para haber un calentamiento más rápido, y ahí la solución es de poner mucho más cargo al coche,
más carga aerodinámica, más apoyo aerodinámico. Sí, claro. Sí. Que además luego te puede permitir el equilibrio en carrera mejor. El otro día vimos cómo Red Bull sufría. Es verdad que tenía un agujero en el suelo, producto de un error de pilotaje. Cuidado, que también me hace mucha gracia. No, es que tenía el suelo tocado. Hombre, pero si el suelo lo daña al piloto. Porque apretaba, y es verdad que no tenía un gran ritmo Red Bull en Miami. Pero perdía dos décimas y media. Y termino la pregunta, ¿tú crees que es un motivo para la esperanza o simplemente que era un sitio muy raro, muy especial, Miami?
Creo mucho más la segunda. Creo que es un sitio muy raro. Porque en Miami el Red Bull no fue competitivo, non solo para el problema del fondo plano, de Verstappen en la carrera. Yo creo que no fue el coche perfecto para la pista de Miami, para el circuito de Miami. Exactamente lo opuesto del McLaren. El McLaren sí ha desarrollado el coche, pero creo que también, si tú vas a ver cómo fue el paso gara de Piastri también, que no tenía todas las modificaciones del coche de Norris, no fue malvagio, no fue malo.
No.
Y creo que es mucho más una cuestión de circuito que de desarrollo del coche.
Sí, porque, ojo, también que los oyentes lo sepan, bueno, que bueno, lo he contado en titulares, hay mejoras, claro, para Red Bull, hay, sí, algún detalle para Mercedes, pero Red Bull sobre todo asusta, supongo, paura, ¿no?, que decís en italiano, asusta que diga Helmut Marko que tenemos tenemos bastantes esperanzas de que vaya bien la mejora de Imola. Claro, esto es como todo, tú pones un paso y llega Red Bull y pone un poquito más allá, ¿no? Ese es el problema.
Sí.
¿No?
Sí, sí, absolutamente sí. Yo creo que en Imola Red Bull va a ser muy bueno. Pero creo que el McLaren y el Ferrari también son más cerca del RB20. No vamos a ver una temporada este año como fue el 2023. Será totalmente diferente. Creo que va a ser más cerca la competición entre Ferrari, Red Bull y McLaren también.
Claro, es que McLaren ahora corre en las rectas, que era el problema que tenía. Es un gran coche en curva rápida, pero este fin de semana, bueno, el pasado fin de semana en Miami tenía mucha velocidad punta en recta.
Mucha velocidad. Sí, sí, es correcto, absolutamente. Y creo que son coches similares. Ahora el concepto es muy similar. Como tú sabes bien, la diferencia está en el detalle. Está en el detalle que no es visible. No es la diferencia de los pontones, de las aperturas, mucho más lo que no es posible de ver.
Claro, en el suelo.
En el fondo,
claro. Sí.
Pero creo que va a ser una diferencia de setup, una diferencia de ride height, de altura del coche con el suelo. Sono pequeños detalles que van a hacer una mucho mayor diferencia.
Sí, bueno, a ver, yo creo que es verdad que Red Bull, con esa redistribución de la refrigeración o de los radiadores, ha conseguido liberar más espacio para el suelo y eso le está dando un margen.
Claro.
Y además tiene tanta carga que ahora, a una vuelta, hace poles, cosa que no hacía el del año anterior. O sea, da la sensación,
sí,
de que como si fuera una manta, ¿no, Paolo?
Sí, sí.
La manta, se han tapado mejor la cabeza y deja a veces los pies un poco, que es el ritmo de,
¿sí?,
carrera, el ritmo de gara, deja los pies un poco más sueltos y entra el frío. Pero realmente, a una vuelta es un coche mejor que el del año pasado.
Creo que es una situación muy, muy interesante, muy curiosa, que si vamos a ver lo que es el Red Bull este año, es exactamente lo que fue el Ferrari el año pasado. Es muy eficiente en el giro de quali, y Ferrari lo es molto meno. No sé
que ha habido un cambio entre los dos. Sí, sí, que es menos,
sí,
eficaz.
Es un cambio.
Sí, sí, sí. Sí, sí, que ha ganado en carrera el Ferrari y ha perdido una vuelta. Sí,
claro,
sí, te entiendo.
Arriban a un nivel que va a ser el mismo, más o menos. Las características de un coche va a ser las características del otro y va a hacer un incrocio. Si no sabes si es claro lo que he dicho.
¿Incrocio? ¿Qué es? ¿Encrucijada o es un...?
Sì, in crociera, il concepto era del Red Bull va a diventare il concepto del Ferrari, parte del concepto del Ferrari va a diventare il concepto del Red Bull.
Vale, sí, que los conceptos se han cruzado, de acuerdo.
Claro, el concepto se ha cruzado.
Y termino. Hay un kit importante de Aston Martin. No sé qué te ha llegado, sí. Tú que vas a las carreras, ¿qué te ha llegado de lo que puede hacer Aston? Aston sigue teniendo un problema con los depósitos llenos, sigue... Incluso no es un coche bueno a una vuelta, es Fernando el que le está sacando prestación. Es un coche que le falta carga, tiene buena velocidad... con el DRS, pero tiene un paso por curva lento, le falta carga aerodinámica. ¿Qué te ha llegado a ti de esa mejora que va a tener, que van a tener Fernando Alonso y Stroll en Imola?
Yo creo que va a ser un desarrollo donde el apoyo aerodinámico va a obtener una diferente distribución, porque creo que eso es el problema de este coche, que tiene una carrera que es muy competitiva y un'altra carrera che es totalmente no está competitivo. Ed es una caratteristica che tiene los coches que no tienen una distribución muy muy buena del apoyo que obtiene. Yo creo que el desarrollo será en esta dirección.
Pues mira, es muy interesante lo que dices, porque en estos coches ala es tan importante tener un nivel alto de carga absoluto como tener un equilibrio en las zonas de carga para que el coche no sea, como se dice en el argot, una diva, ¿no? Que para que no sea caprichosa, ¿no? Que sea en un sitio de una manera, en otro sitio de otra. Sí, es interesante. Bueno, a ver si lo consiguen. Ahí tenemos uno de los jefes técnicos, Luca Furbato, que es uno de los buenos técnicos que hay en la Fórmula 1. Paolo, pues nos veremos allí, en Imola. Ha sido un placer, como siempre.
En Imola. Como siempre.
En la carretera donde mejor se come de Europa, casi. Vamos a poner algún sitio de España.
También a Barça.
En Barcelona también, vale. Muy bien, estupendo. Muchas gracias, Pablo.
Ok, muchas gracias. Nos vemos.
Vale, hasta ahora. Bueno, vamos a ir acabando este COPE GP. Enseguida hablamos con Carlos Barazal de todo lo que ha habido este fin de semana. My first kiss went a
little like this. COPE GP. You know that I'd make a
save. Por la noche en la radio.
Todo lo que ocurre en el deporte y las exclusivas de Juanma Castaño.
Lo acaba de adelantar en el partidazo de la cadena COPE. 0% de posibilidades.
De lunes a viernes de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, todo pasa en el partidazo de COPE. My first kiss
went a little like this. COPE GP. Vive la pasión por el motor con Carlos Miquel. You know that I'd make a save.
Estamos terminando este COPE GP y, como siempre, pues tiene que venir nuestro hombre para todas las categorías que no es Fórmula 1 y MotoGP, porque ha habido muchísimas cosas, empezando por el campeonato IndyCar, donde ha vuelto a ganar Alex Palou, décima victoria de su carrera para el 10, liderato en el Mundial. Carlos Barazal, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás?
Hola, Carlos, muy buenas.
A ver, ha ganado templando, ¿no? Ha sido una faena taurina... Sí. Tranquila, yo creo que ha sido una victoria tranquila, aunque es verdad que hasta que no puso los blandos la cosa no mejoró, pero lo tenía controlado,
Bueno, más que nada el problema fue perder la primera posición en la salida con Lundgren. Eso le impidió hacer un primer relevo a su aire. Ya está. Luego ya lo consiguió, le pasó además, se la devolvió, ¿no? Le dijo, ahora si quieres me aguantas tú, como te he aguantado yo antes, y Lungar pues no pudo. O sea, un poco le devolvió la moneda y sí, la verdad es que el resto de la carrera salvo la resalida, que siempre es un momento tenso que hubo, relativamente cerca del final, el resto pues ganó sobrado, como hizo el año pasado. La verdad es que el rutero de Indy se le da bastante bien a Alex, así que victoria, hizo la pole y además es el nuevo líder del campeonato.
Sí, le metió 6 segundos en meta a Will Power, tercero Lungar, cuarto sí. Dixon, quinto Armstrong, McLaughlin, Herta, Rossi, Rahal y Rosenqvist. Y en el campeonato, Palou le saca 12 puntos de ventaja a Will Power y a Dixon, que siempre es el más regular y el que da más miedo porque lleva las mismas armas, lo tiene a 30 puntos. La duda estamos en mayo, ¿qué puede pasar en las 500 millas? Porque normalmente no suele coincidir el ganador del GP de Indianápolis con el ganador de las 500 millas. Esperemos que esta vez la estadística se rompa, pero suele ser así, ¿no?
Sí, ha ocurrido alguna vez, ¿eh? Por ejemplo, con Pagenaud en 2016 ocurrió.
Sí,
o sea que, bueno, dentro de... Al final, el año pasado la estuvo en la mano. Ya llevamos dos al palo, ¿eh? Con Alonso y con Palou, una cada uno.
Sí.
Llevamos dos Indies al palo, así que a ver si toca... Porque lo hemos comentado muchas veces, es la prueba del automovilismo a nivel mundial o a nivel planetario que le falta a España. Al resto las hemos ganado todas, a nivel de campeonatos y a nivel de pruebas importantes. Es el único que nos queda, la Indy 500, así que... Y yo creo que Palou la terminará consiguiendo. Ha demostrado que va bien también en el óvalo, o sea que... Ya es cuestión de que se alineen los planetas ese último domingo de mayo del año que sea.
Hemos tenido Rally de Portugal y yo sigo... Sí. Vamos ya a dejar de decir tonterías. Sebastián Ogier no está retirado. Es decir, alguien que sigue ganando rally, lo que pasa es que está no hace el campeonato entero, pero este es un piloto en activo, que se tiene que entrenar, que tiene que hacer sus tests, que tiene que trabajar... Para hacer lo que está haciendo, que es ganar carreras, que es una barbaridad. Ya sé que es una barbaridad que deja mal a los que habitualmente están en el campeonato, pero en realidad es un falso retirado. Es decir, ha estado más retirado lo es cuando de repente aparecía del desierto y se iba al Monte Carlo, que claro, lo que está haciendo Ogier.
Está muy bien lo que dice, porque no está retirado, entonces no está dejando mal a nadie. Lo que pasa que él lo que ha decidido es levantar el pie a nivel del frenesí de correr 10, 12, 14 fines de semana al año, más, como bien dices, fines de semana no, al final un rally mundial para un piloto oficial es una semana entera,
más
los test, más, pues no, él ha decidido un poco levantar el pie y ya está, entonces ha decidido hacer un campeonato reducido, que eso ya ha pasado otras veces, ya pasaba en los 80, o sea, había pilotos, acuérdate, que no corrían en asfalto, o pilotos que corrían en asfalto y no corrían los de tierra. Bueno, ahora es que como se profesionalizó ya todo hace bastante, pues parece que hay que correr todo, pero pues no pasa nada. Así que, bueno, es excepcional. Rally de Ogier, además, como es él, o sea, se te pega como una garrapata, te chupa la sangre y te termina ganando por asfixia casi, ¿no? por cansancio.
Y Dani Sordo ha estado ahí con dos etapas o etapa y media muy buenas y luego al final aflojó un poco.
Sordo estuvo el primer día irregular, el día que tenía que haber aprovechado, pero es verdad que estaban los tramos un poquito húmedos y tal, y bueno, pero sí que tuvo varios tramos. El sábado estuvo muy bien y el domingo, pues hay que decirlo, el domingo estuvo mal. No sé por qué, bueno, había niebla y decía que no veía bien, que tal. Yo no sé si le habían dado órdenes de no atacar a Neuville, que yo creo que tampoco le hubiera podido meter mano, pero bueno, no sé. Lo del domingo a mí me ha dejado un poquito frío, porque, más que nada, porque podía haber sido cuarto al final. Al final le pasa a Formo, al que le llevaba un buen puñado de segundos. No sé, una cosa muy rara lo del domingo con Sordo. Pero bueno, quinto puesto, si lo miramos así, quinto puesto y un gran sábado. Y en el fondo pues nos da esperanzas de que pueda hacer otro buen rally en Cerdeña en 15 días.
Sería, claro, en 2 semanas vuelve. Ogier ganó la prueba por delante de Tanak, Neuville, si me equivoco me lo dices, Formó y Sordo en la quinta posición.
Aquí lo importante es que de momento el mundial es cosa entre Neuville y Evans. Y Evans tuvo un rally desastroso, mal, con problemas mecánicos, en fin, que le ha pegado un buen arreón Newville, y ahora mismo Newville está con, creo que son sobre Evans, casi 50 puntos me parece, o 38, 40, algo así, no, es que no tengo la clasificación delante, pero bueno, que ya es una ventaja más que apreciable. O sea, Evans ya no puede salir a los rallies bueno a ver qué va haciendo Newville, no, ya tiene que coger el toro por los cuernos y salir él a ganar, olvidarse de lo que hagan los demás, así que
sería, bueno, pues sería bonito que a estas alturas Neville ganara el título, ¿no? Yo creo que estaría,
pues,
sería
hombre,
acorde a su talento, es esto que pasa, si pasa al final.
Yo no estoy muy de acuerdo con eso de que las competiciones te deben títulos y demás, pero sí creo que si Neville termina con un título o dos, vaya usted a saber, si Neville es campeón del mundo, será mejor para el campeonato del mundo de rallies también.
Claro, así que claro, es así.
Veremos a ver.
Sí, ojalá. 104 puntos tiene el campeonato ahora mismo Thierry Neville. Y, por cierto, ha habido victoria española, que no me lo dices.
Ah, bueno, claro, ahora íbamos con el uno alrededor. Bueno, aquí hay polémica.
¿Por qué? Ha ganado,
te
¿no?
Te explico por qué. Porque la categoría es la WRC2. Entonces, el que gane en la categoría, en el rally como tal, es el ruso Gryazin. ¿Vale? ¿Qué ocurre? Que Gryazin no se inscribe para puntuar en el Mundial. Y Jan Solans sí estaba inscrito. Entonces Jan Solans acaba segundo luego del WRC2, pero a todos los efectos se le considera el ganador en la categoría. Así que, por
bueno,
eso digo que...
Para que se hubiera inscrito mi primo, ¿no?
Es que está... Sí.
Vale.
No, si no es culpa ni de Gryazin, ni de Solans, ni de nadie. Es culpa de la FIA por hacer estas mandangas. O sea, vamos a ver. Haga usted una competición y luego el que se inscriba para puntuar, que se inscriba y ya está. Pero bueno, el caso es que a todos los efectos se considera que Jan Solans ha ganado, y es la segunda vez, porque ya ganó Chevy Pons en el rally de Jordania en 2010, ganó la segunda categoría de la FIA, y por otra parte es la primera victoria del Toyota, del Yaris, en WRC2.
Sí,
así que
sí.
Es un... Y habla muy bien del equipo de Teo Martín, claro, lógicamente.
Bueno.
Así que, gran victoria, ¿eh? Es verdad que sí. Hubo problemas del resto, pero bueno, es que Portugal es así. Ellos supieron nadar y guardar la ropa. Tiraron de rueda blanda al final del sábado y consiguieron una pequeña ventaja. El irlandés McIrlan, que fue su gran rival, pues aprovechó la rueda blanda que le quedaba, los primeros tramos de la primera pasada del domingo, pero cuando se igualaron a nivel de neumático, tanto Jan Solans como Seu San Juan dieron un recital, y como digo, no digo que hubieran podido coger a Gryazin, porque habría sido correr un riesgo tonto.
Sí,
y
sí,
te
sí.
Cuento rápidamente.
Dime.
Tuvimos WEC en Spa.
Sí, es verdad.
Ganó el Porsche de Jota, Molina fue tercero y le fue bastante mal a Rivera y a Juncaella. Y tuvimos IMSA en Laguna Seca, que ganó el Porsche de Penske también, que además es su victoria número 100 en Sport Cars, y la 600 en la IMSA, o sea, un récord de Porsche tremendo. A destacar, bueno, la victoria de Tandy Jaminet, Antonio García fue quinto en su categoría, y en GTD...
Pero tuvo mala suerte, sí. Porque iba liderando, sí.
Exacto.
Lleva una racha un poco malilla,
sí.
Está
este
Antonio,
año, sí, no está la cosa bien. Y en Fórmula E, victorias de Jaguar y de Porsche con Cassidy y con Da Costa. Así que Porsche ha tenido un fin de semana tremendo.
No, ha ganado en todo. Es una cosa... Mira, la única... El único borrón fue el Porsche, que se estrelló en Spa en las 6 horas, que volvió a demostrar que Spa sigue sin tener unas protecciones a la altura de su leyenda en la zona, en el punto negro casi más importante que hay en Europa del automovilismo, que es Radillón. Pero bueno, ese es otro tema. Harina otro costal, que diría aquel. Me sabe mal lo de Dani, pero bueno, ahí está el tercer puesto de Molina. Bueno. Y la sanción que tuvieron los Ferrari también, que les quitaron la pole. Yo, ¿sabes lo que pasa? Que se acerca Le Mans y yo correría menos si fuera Porsche, ya te aviso. Pero bueno, allá ellos.
Yo te cuento, es muy fácil. Son LMDHs, no son hipercars, y a la FIA y al propio WEC, que no deja de ser de la FIA, le interesa que las marcas que meten más dinero en construir un hipercar, que vale más que un LMDH, pues tengan cierta ventajita, porque como les gane un LMDH, cuidado, que los que están haciendo un coche dicen, ah, sí, pues fuera, ahí os quedáis.
Bueno, cuidado. Añado el que Jorge Prado ganó en casa en el MotoGP de Galicia, ante su gente en Lugo, maravilloso, un montón de banderas de España a pie de pista. Ganó el Gran Premio, lo dominó de principio a fin, y en el Mundial está liderando con 2 puntos de ventaja sobre Tim Gaxer. Por cierto, ha escrito un libro Carlos Barazal. Ha escrito un libro.
Sí.
Un libro de la historia de las 24 horas de Le Mans. Ya nos hablarás un día del libro. Y he tenido el
honor
de escribir el prólogo.
¿Y qué prólogo? Solo por el prólogo ya merece la pena el libro. O sea, que fíjate.
Bueno, que muchas gracias y mucha suerte con ese libro. ¿Cuándo lo podremos comprar? ¿Cuándo
Yo creo... no te puedo decir si van a ser 2, 3, 4 semanas, pero para antes de Le Mans, que es a mitad de junio, estará.
Perfecto. Muy bien, Charlie. Pues mucha suerte con él. Un abrazo fuerte. Cuídate.
Muchas gracias. Un saludo a todos los oyentes. Adiós.
Bueno, pues hasta aquí con PGP. Ya os lo he dicho, fin de semana de los de... Oye, ponerse la ropa elegante, empieza el Mundial en Europa, llegan las evoluciones, fuerte evolución de Aston Martin, de Ferrari, Red Bull, un poco menor de Mercedes, McLaren va a ir con lo que llevó Norris en Miami, y a ver qué hace cada uno de ellos, y lo contaremos aquí como siempre, con toda la pasión del mundo, en la sintonía de COPE, en tiempo de juego, hasta el fin de semana, adiós.
COPE GP, con Carlos Miquel.